Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en una nueva cápsula y ahora ya se nos integra Hernán aquí para hablar más sobre el tema del lenguaje específico. También está Andra.
Hola, hola.
Un gusto estar aquí otra vez.
Muy bien, y en la cápsula pasada o en el episodio pasado nos quedamos hablando de algunos ejemplos de situaciones en las empresas en donde la gente habla. Hacíamos la distinción entre un lenguaje vacío, que es una conversación que no me lleva a nada porque son términos que hay que interpretar, y un lenguaje específico que está cargado o está compuesto por datos, fechas, hechos comprobables y tangibles, ¿no? Entonces, dábamos algunas situaciones o ejemplos de cosas que pasan en la empresa en las cuales tendemos a hablar en un lenguaje vacío y cómo las podríamos traducir al lenguaje específico. ¿Se les ocurre alguna a ustedes?
Mira, yo no sé si yo me voy integrando. Están hablando de al definir una situación, están al crear un camino hacia un resultado, al definir un resultado, ¿en qué contexto han estado platicando como para darle ahí seguimiento?
Sí, la verdad es que no lo habíamos cuadrado en qué situaciones específicamente, más bien estábamos dando ejemplos al aire, pero creo que esa estructura que mencionas tal vez sería útil para la gente.
Yo lo que creo es que no es un tema de correcto o incorrecto, o sea, no es porque esté mal cómo hablamos o que hay que hablar de esta forma porque es la correcta. Si nosotros buscamos que una empresa debe estar en movimiento para crear resultados, necesitamos estar generando progreso hacia esos resultados. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente.
Entonces, si yo digo, en esta empresa hay problemas de actitud, no hay nada que yo pueda hacer al respecto para generar un progreso.
Porque no estoy diciendo nada, que es actitud, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo podría decir, en esta empresa las personas, el 80% de las personas cuando llegan ni siquiera saludan. Entonces, yo ahí al menos estoy diciendo algo, que si quiero hacer al respecto, puedo hacer algo, porque entonces lo que quiero es que la gente empiece a saludar.
Por lo menos ya sé cuántas personas quiero que empiecen a saludar,
¿no? Sí. Y eso viene por el número, ¿no?
Exacto, le pones un número, aunque en este caso sería algún estimado, pero ya tengo más o menos un lugar donde estoy parado en una situación particular, ¿no?
Sí, de hecho, Andra, el capítulo pasado contaba de que en una sesión una persona dijo, traemos un problema gravísimo en cobranza. Entonces ya Andra le preguntó, a ver, ¿exactamente cuánto tienes pendiente por cobrar? Y dijeron, 2 millones. Luego la siguiente pregunta fue, ¿esos 2 millones cuánto representa de tu cobranza total? El 20%. Ah, ok, ya dimensionamos el tamaño real del problema. Como tú dices, es definir la situación tal y como es.
Claro, y eso nos puede llevar a determinar cuánto quiero o cuánto puedo incrementar, ¿no? Si yo digo, tengo 20% de, por cobrar, puedo decir, me quiero quedar en este mes en 15. O si tengo 80% de las personas que no están saludando, quiero que para el siguiente mes lleguen a 50, ¿no?
Sí, y a lo mejor ese 80% que no está saludando, a mí realmente, si le empiezas a escarbar, este cuate está hablando posiblemente de su propio departamento y hay 3 personas que no están saludando.
Claro. ¿A cuántas personas de toda la empresa ve él de su llegada hasta su lugar, ¿no?
Sí, recientemente una empresa aquí en Monterrey hablaban de un tema que aquí el principal problema que hay es la prepotencia. Y le decía yo, ¿cómo te das cuenta de la prepotencia? ¿Cómo te das cuenta que existe prepotencia? Dice, no, pues es que la gente habla como si fueran expertos en el tema y ni siquiera te dejan terminar cuando tú hablas. Y le digo, ¿y específicamente con quién te pasa eso? ¿Cuántas personas son las que más tú ves que hacen eso cuando están contigo? Y me dice, pues así que se me vengan ahorita a la mente son 3. Entonces le digo, bueno, no es lo mismo hablar de un problema de prepotencia en la empresa, es una empresa de 1200 personas, que cuando estamos dimensionando un problema de 3 personas.
Sí, claro, totalmente. Es que ahí es donde definimos la situación tal y como es y no peor de lo que es. Algo que mencionábamos es que tenemos una tendencia, no sé si sea natural o no sea natural, pero es una tendencia a generalizar las cosas. Hablamos, por ejemplo, de que nunca hacemos esto, siempre haces. Todos aquí son prepotentes o nadie saluda. Entonces, tendemos a generalizar y ahí no estamos dimensionando el problema tal y como es y por lo tanto no podemos avanzar específicamente, ¿no?
¿Y sabemos por qué generalizamos?
Eso quería preguntar, ¿cuál será el beneficio? No. ¿Cuál será el beneficio de generalizar?
así a ciencia cierta, yo lo que he escuchado es que el cerebro tiende a ser fatalista por un tema de protección.
Sí, ya lo decíamos en el módulo 1 de la supervivencia, ¿no?
Entonces, tiende a ser fatalista.
Al peor escenario.
Al peor escenario. Otra puede ser desde una protección de que es tan grande este monstruo que por eso yo no avanzo. Si esto no existiera, yo ya podría avanzar. Entonces, puedo atribuir a una causa por la que ni siquiera puedo hacer algo al respecto el por qué no estoy produciendo un resultado, cabrón. Y
sí,
eso
claro,
me da descanso, ¿no?
Y sigue siendo protección ante el rechazo.
Totalmente.
Me protejo ante el rechazo generalizando una situación y así es algo que no está muy en mis manos, sino así es la realidad, así es la vida. Ahora también eso viene de las creencias, ¿no? Que ya después hablaremos de ese tema de creencias y cómo nos forman un modelo de cómo es el mundo. Ahora, ahorita estábamos hablando de situaciones en que definimos el punto de partida, ¿no? Estamos hablando de la situación de tal y como es al día de hoy. Otro momento que ahorita mencionabas, Hernán, en que es importante hablar en un lenguaje específico es cuando definimos qué queremos, ¿no? Que de eso ya hablábamos el módulo pasado.
Yo creo que uno de los beneficios de poder describir una situación bien como lo dices, tal y como es, pero no peor de lo que es que si ya desde ahí la estoy definiendo, de alguna forma yo tengo que saber, o me es más fácil saber qué quiero de esa situación.
Sí, de hecho, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Saben qué me ha pasado en sesión? Que cuando pongo a la gente a definir la situación tal y como es, como que naturalmente empiezan a llegar ideas ya de solución.
Correcto.
Solamente por definir la situación tal y como es. Y bueno, yo creo que es ese efecto que me da la claridad.
Ahora, yo creo que un enemigo también de lo que estamos hablando, y a lo mejor me estoy regresando un poquito, Arias, pero, o Andra, ¿qué piensan ustedes que a lo mejor desde el momento en que yo, a ver, no sé cómo explicarlo, si yo pongo la situación tal y como es, puede parecer que he estado exagerando este tiempo, ¿no?
Sí, eso de nuevo puede ser un peligro para mí. Entonces necesitamos crear una cultura en donde nos decimos las cosas tal y como son.
¿Por qué sería un peligro para ti o para la persona?
Porque si yo lo he estado exagerando todo este tiempo, entonces ahora tu opinión sobre mí va a cambiar. El problema soy yo.
Sí.
Me vas a ver como la, entonces empiezan las etiquetas, ¿no?
Sí, y justo algo que nos ayuda el definir la situación tal y como es en un lenguaje específico es que ese lenguaje está libre de juicio. O sea, aquí no estamos juzgando a ti, ni estás juzgando a la otra persona, ni a la empresa, ni nada. Estás diciendo simplemente los hechos que están sucediendo y esa es una realidad. No es ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor, ni hay culpables o inocentes. Es simplemente qué está pasando, qué se hizo, qué no se hizo. En tema numérico, cuánto hemos avanzado, cuánto no hemos avanzado. Y esa es una realidad concreta que independientemente de la interpretación, pues no va a cambiar, porque así es.
Sí, yo ahorita vengo de estar en una sesión de cierre de proyecto con un cliente y son cuatro los directores ahí. Y uno de ellos decía, a mí lo que más me sirvió de este proyecto es que ya la gente no le aceptó el drama. Y le decía, bueno, ¿y a qué te refieres con esto? Me dice, pues que ya antes llegaban con unas historias de falta mucho y no hay nada y estamos bien mal y ahora les hago preguntas y puedo llegar específicamente a qué me quieren decir y entonces vemos que hay algo que se puede hacer al respecto,
sí.
¿No?
¿Sabes? A mí me pasó con un cliente que me dice el gerente de planta que el problema es que a veces llega la gente con propuestas y cuando él le hace preguntas específicas, por ejemplo, oye, ¿y esto cuánto nos va a costar? La gente se enoja y ya ves, nunca quieres apoyarnos. O sea, por una pregunta que está fuera totalmente de juicio. O sea, es una pregunta específica. Dime, quiero saber cuánto nos va a costar. No te estoy diciendo que no se va a hacer. No te estoy diciendo que no me gusta tu idea. Es algo real que quiero saber, pero tenemos esa tendencia a interpretar.
Igual en una sesión, lo mismo me compartió una clienta en una sesión uno a uno, me decía que estaba muy contento su gerente porque ella había aplicado a tomar la gerencia de otro departamento y le propuso fusionar los dos departamentos. Entonces el gerente le agradeció, la felicitó y también le dijo qué buena idea, eso nos va a ayudar ahora a ahorrar. Entonces ella se salió, no escuchó.
A ahorrar.
A ahorrar.
Sí, claro, no me imaginé. Sí, como que rezando.
Sí.
Entonces, en vez de salirse contenta de esa junta, ella se salió demasiado molesta y me dijo, Andra, ¿cómo te explico? Que estaba súper molesta. ¿Cómo me vio con cara de lana? Me vio con cara de dinero. Entonces le dije, ¿y qué está malo en eso? Y me dice, pues nunca pensó que necesito o que me merezco un aumento.
Sí, claro.
Entonces, bueno,
que ahí ya, digo, bueno. Además del lenguaje específico de ser concreto en lo que pido o en qué espero.
Claro.
También entra un tema de responsabilidad que vamos a profundizar en otros módulos de que si quieres que algo suceda, pues ahí es tu responsabilidad pedirlo, ¿no?
Total.
Pero bueno, espero que con esta conversación te haya dado quizás más perspectivas o más ejemplos acerca de cómo aplica o a qué nos referimos con esta distinción entre el lenguaje específico y el lenguaje vacío. Y vamos a buscar siempre plantear las cosas en un lenguaje específico y aguas también con esas voces en tu cabeza que pueden estar interpretando los datos. O sea, simplemente que sepas distinguir qué es una realidad, que así es y ya, y qué es una historia que está sonando en tu cabeza, ¿no?
Sí, reiterar que esto no es juicio, ¿no? No es que estés hablando mal, ¿no? También creo que a veces vale la pena desahogarte, y si te desahogas con esas generalidades, bien. Pero si quieres hacer algo al respecto y generar progreso, tienes que caer a la tierra.
Claro.
Tienes que caer a la tierra por escrito. Y si me permites agregar, hasta por escrito a mano.
Sí, claro.
Específico y a mano y por escrito de cómo está la situación, ¿no?
Sí. Muy bien, pues hasta aquí la dejamos y nos escuchamos en la próxima cápsula. Bye, bye.
Bye.